conforme a tu expectativa es que Dios te va a bendecir. Yo creo que nosotros como creyentes somos los únicos en el cual no tenemos una expectativa de la grandeza de Dios real. No tenemos una expectativa de la grandeza de Dios real. De qué tan grande, de qué tan inmenso es nuestro Dios. No tenemos una expectativa grande de la grandeza y la majestuosidad de Dios. A veces nosotros leemos la palabra y no saben la magnitud de lo que usted está leyendo. Cuando la palabra dice que Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, donde dice que la tierra es estrado de sus pies, que el universo fue creado por Él. Y lo peor del caso es que nosotros no entendemos que Dios nos creó a nosotros para nosotros ser bendecidos y nosotros ser de bendición para otros. Usted no fue creado para maldecir. Usted no fue creado para pasar trabajo. Usted no fue creado para vivir en necesidad. Usted fue creado para ser bendecido y usted ser de bendición. Diga conmigo, yo soy bendecido y soy de bendición. El problema que nosotros tenemos es que nosotros pensamos que el ser bendecido por Dios es el dinero. Y déjame decirte, cuando tú eres bendecido con dinero, eso es una añadidura. Dígale al que está a su lado, es una añadidura. Entonces el ser humano coloca la bendición siempre en las cosas materiales. Y entonces cuando usted no logra tener o obtener esas cosas materiales, entonces usted dice que no es bendecido. No sé si me están entendiendo. Dios es un Dios de bendición y utiliza su naturaleza divina para desatar bendición en nosotros. La naturaleza de Dios es para crear cosas bendecidas y que sirvan de bendición. Dios no hace nada malo. Dios no hace nada mal hecho. Dios no hace nada a mitad. Lo hace entero. Cada vez que usted dice amén, usted está confirmando una palabra. Ajá. El hecho de que usted no vea una bendición financiera o material no significa que usted no está teniendo bendiciones abundantes de parte de Dios. Y te voy a decir algo, el 99% de las bendiciones de Dios tú nunca logras verla. Tú nunca logras verla. A veces estás tú muy sentado, muy cómodo en una silla, en un lugar, y tú no sabes de qué manera ya Dios está bendiciéndote. Por eso es que tenemos que darle gracias por todo. Dice la palabra que Satanás está como un león rugiente buscando a quién. ¿Buscando a quién? El que tiene hambre siempre está buscando. Y dice en su palabra que él no duerme. Que él no duerme. O sea, él no pierde el tiempo. Y a veces en tu corta intuición o en tu corto discernimiento, tú no te estás dando cuenta de lo que está pasando en el mundo espiritual, en la cual ya Dios te está bendiciendo sin tú saberlo. Ese es el Dios que te quiero predicar esta mañana. Primera de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Diga conmigo, bendiciendo. Diga conmigo, bendiciendo. Sabiendo que fuiste llamado para heredáis bendiciones. Diga conmigo, yo fui llamado para bendecir y ser bendecido. Es más, te voy a decir algo, todo lo que a ti te sucede, que tú puedes decir que son situaciones adversas o problemas, todas van de bendición. Los tratos que Dios tiene contigo, la forma en la que tú estás haciendo las cosas, en el fondo siempre serán de bendición. Todo va a estar de la manera en que tú lo mires. Todo el mundo tiene derecho a ser bendecido. Diga conmigo, yo tengo derecho a ser bendecido cuando entramos en la voluntad y la obediencia de Dios. No hay un solo hombre en la palabra de Dios, en la Biblia, que haya estado en la voluntad de Dios, que haya estado en la presencia de Dios, en la obediencia de Dios, que no fue bendecido. No hay uno solo en toda la Biblia No hay un solo hombre, una sola mujer que haya estado en la voluntad de Dios y en la obediencia de Dios que no haya sido bendecido, pero súper bendecido. Deuteronomio 11:26 dice: yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Diga conmigo, yo elijo. No, diga conmigo, yo elijo. Y déjame decirte, hasta para tú elegir, tú tienes que estar, tener preparación. He aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Diga conmigo, de mí depende el ser bendecido o ser de maldición. O estar en pobreza, o estar en problemas. Diga conmigo, yo elijo. Oye, bien claro. Ahora bien, para tú elegir, tú tienes que estar preparado. Si tú vives bajo una ignorancia, tus elecciones tienen problemas. Oye bien lo que te estoy diciendo. Si tú vives bajo ignorancia, todo lo que tú eliges bajo esa ignorancia va a tener problemas. Por eso cometemos tantos errores los creyentes. Porque como no le dedicamos tiempo para conocer a Dios, para entender a Dios, estamos ignorantes de lo que es Dios. Y por eso cuando tú eliges, entonces tenemos problemas. Tenemos problemas. Aló. Yo lo puedo tener por años al lado mío. Por años al lado mío. Y si yo no tengo trato con él, yo nunca sabré quién es y cómo es. Y lo puedo tener por año al lado mío. Podemos trabajar juntos todos los días, de 8 a 5 de la tarde, en un trabajo por 20, 30 años. Y si no tengo trato con él, no lo conozco. Pero lo he visto. Mucha gente ha visto a Dios. Mucha gente sabe que Dios existe, pero no lo conoce ni lo entiende. Entonces somos ignorantes en Dios. Y por eso cuando elegimos las bendiciones, nos equivocamos. Deuteronomio 28:1-2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz, si verdaderamente nosotros queremos ser bendecidos, hay algunas condiciones que tenemos que entender. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Estas son algunas condiciones. Acontecerá que si oyere atentamente la voz de tu Dios, no es que Dios te va a hablar él, pero va a usar gente y hombres de Dios para hablarte. Para guardar y poner por obra sus, que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te saltará sobre todas. Sobre todas. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas. Todas estas. Pero ¿cuál era la condición? Poner por obra sus. ¿Cuándo tú puedes poner por obra sus mandamientos? Cuando tú lo conoces. Entonces, si tú no conoces los mandamientos de Dios, que no son 10, es toda la palabra. ¿Aló? Entonces tú no puedes ser bendecido. Entonces el problema de tú no ser bendecido en cualquier área no es un problema de la iglesia. No es un problema del pastor, no es un problema de tu marido, no es un problema de tu jefe del trabajo, no es un problema de nadie, es un problema tuyo. Tú eres el propio arquitecto de tu bendición o de tu maldición. Óyeme bien lo que te estoy diciendo, tú eres tu propio arquitecto. Tú eres el que diseña tu presente, tú eres el que diseña tu futuro. Y además te voy a decir algo, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú haces lo que Dios dice, tú nunca tendrás filtraciones. Porque todo lo que Dios construye lo hace bueno. Y déjame decirte, Deuteronomio 28:1-2, ahí te dice todas las bendiciones que tú vas a tener si tú tienes esa condición lista. Mira lo que dice Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová Dios de ti? Ahora es diferente. Ahora es si tú haces allá. Pero ahora te está preguntando, ¿qué pide Dios de ti? Dios no te está pidiendo a ti que sirves en la iglesia. El tú servir en la iglesia es una gratitud por lo que Dios ha hecho contigo. ¿qué pide Dios de ti?
Esto es importante que lo entiendas.
Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus y que lo y sirvas a Jehová tu Dios con todo tú y con toda tu. Fíjate tú lo que dice. Ojo aquí, por eso es que tú tienes que tener detalle para leer la palabra. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Número uno, que le temas. Automáticamente, de que te habla de temor, si tú le temes a Dios, ¿qué es lo primero que te va a venir? Sabiduría. Aló. El principio de la sabiduría es el temor a. Te fijas porque es que tiene que saberle la palabra, porque la palabra la tiene que ir interconectando. Si Dios me está diciendo que Él me pide a mí que le tema, entonces usted de una vez tiene que buscar cuál es el resultado del temor. ¿Cuál es el resultado? Que me voy a hacer sabio. Si me voy a hacer sabio, entonces ya yo estoy entrando en otro nivel por el temor. ¿Aló? ¿Me están entendiendo cómo que? Entonces ya yo me estoy haciendo. Entonces, el yo temerle a Jehová es no hacer cosas que a Él no le agrada. Pero me da como recompensa que si yo hago cosas que a Él no le agrada, entonces me va a quitar esto que a mí me gusta, me va a quitar esto que me da placer, pero me va a dar algo que me va a dar sabiduría. Y si yo tengo sabiduría, si yo tengo sabiduría, entonces yo podré llegar a otro nivel. No, no. ¡Hello! Entonces dice: sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus, que ande en todos sus. ¿Sabe lo que andar en su camino? La palabra. Andar conforme a la palabra. ¿Aló? Andar conforme a la palabra. Y luego dice: que me. Tú no puedes amar nunca a Dios hasta que tú no camines la palabra. La expresión del amor a Dios no es decir yo te amo, soy loco contigo, llorarle. No. La forma de tú demostrarle a Dios que tú le amas es haciendo su palabra, andando en su camino. Mientras más fiel tú le eres a la palabra, mientras más leal le eres a la palabra, mientras más le teme a Dios, tú no tienes ni que decirle te amo. Yo siento a veces como que a Dios no hay que hablarle mucho, porque lo sabe todo. Y luego dice que lo ames. Pero mire dónde pone el servicio: y que le sirvas. Al final, si tú no pasas las primeras, la última, la final, el servirle lo va a hacer mediocre. Pero no es servirle en parqueo ni servirle aquí, no. Es servirle a Él para el reino. Es servirle a Él para el reino. El servir en la casa de Dios es un privilegio que Él te da porque tú haces esto. ¿No me entendieron? Mírame lo que te voy a decir, ¿eh? El servir en la casa a Dios, en cualquier ministerio, es un privilegio que Dios te da por cumplir lo primero que está aquí. Pero lo hemos entendido mal. Queremos primero servirle a Dios en la casa y dejar todo esto fuera. Lo que nos asegura a nosotros que nuestro servicio en la casa es excelente para Dios es temer a Jehová tu Dios, andar en su camino y que lo ame. Por eso cuando tú sirves y le hablas mal a alguien, te faltó lo primero. Cuando tú sirves y maltratas a alguien, te faltó lo primero. Versículo 13. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus, que yo te prescribo hoy para que tengas, ojo aquí que le voy a caer duro a los religiosos. Hay dos tipos de prosperidad. Y una desata la segunda. La primera prosperidad que tú tienes aquí detrás es la prosperidad espiritual. Es la primera prosperidad. Si tú tienes prosperidad espiritual, la segunda viene obligado. Escúchame, la segunda viene obligado. Aquí es donde a los religiosos se le cae que usted tiene que ser pobre para poder estar pegado con Dios. Usted tiene que ser próspero espiritualmente para que usted vea todo lo que usted va a tener. Mira, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad, para que tengas versículo 13, 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los y los cielos de los, la tierra y todas las cosas que hay en. ¿De quién es? ¿De quién es? Ni la camisa que tú tienes tuya. Ni ese traje tan lindo es tuyo. Por eso es que el hombre no puede ser orgulloso ni vanaglorioso, porque usted no tiene
nada.
Diga conmigo: mi Dios me quiere bendecir, me quiere prosperar. De mí depende. Diga conmigo: de mí depende. Que no se le olvide, iglesia, la enfermedad más grande que tiene el hombre es la ignorancia. Es la ignorancia. Si usted sigue a Dios, si usted busca de Dios, haga lo imposible por conocer y entender a Dios. Hay una bendición que Dios nos da, que no vemos, que no valoramos, que no está en la dimensión de la necesidad. No está en la dimensión de la necesidad. Y son bendiciones que usted ni la está viendo, pero Dios la está haciendo. Y Dios la está dando. No, no sé si me entiende. Esas bendiciones que usted no la ve, no están en la dimensión de la necesidad en ese momento. Y quizás esa bendición puede ser la más grande de tu vida. Puede ser la bendición más grande de tu vida. Te voy a poner un ejemplo fácil. Hace 2 días. Yo andaba con Manuel, uno de los muchachos de aquí, en la camioneta de aquí de la iglesia. Y fuimos a hacer una diligencia. Y yo me monto adelante y no sé por qué no me amarré el cinturón. Quizá porque a veces cuando tengo tantas cosas en la cabeza no me doy cuenta. Y vamos por la avenida de los Próceres. Y usted sabe que es una vía grande, pero los carros andan ahí rapidísimo. Y vamos hablando él y yo voy agarrado aquí así. Y de un momento a otro, cuando bajamos el puentecito, que subimos una subida y bajamos, ahí mismo nos encontramos con una señora parada medio a medio a la avenida, detenida totalmente, sin ninguna luz. Y yo veo que Manuel va frenando, pero yo lo primero que hago es cuando veo que la mujer se frena, él empieza a frenar, pero miro por el espejo retrovisor si viene uno atrás, porque yo estoy esperando el tancazo de atrás. Y efectivamente venía una jipeta como a 160. Y cuando yo hago así, que miro le pego yo, Manuel, no van a matar. Y yo esperé el golpe, porque yo nada más oí la jipeta. Y cuando hizo así, casi llegando, fue como un ángel que le hizo así. Déjeme decirle, yo sé lo que le estoy hablando porque yo corrí carro, yo sé lo que es manejar. A la velocidad que venía esa jipeta y en la condición que venía, porque lo freno, yo no sé qué fue lo que le pasó, pero venía frenada, pero hacía así. Parece que él, cuando vio que no iba a chocar, soltó el freno y la guagua salió. Pero le estoy hablando que eso fue así. Yo automáticamente le dije: Señor, qué bendición tú me acabas de dar. Escucha, iglesia, escucha. Estas son de las bendiciones que, porque no están en un sistema de necesidad, usted no la ve ni la valora. Y muchos de nosotros están en el evangelio y dicen: qué suerte que no nos chocaron. ¡Suerte! Eso es la bendición más grande que Dios te dio. Es la bendición más grande que Dios te dio. No hay suerte en el creyente. En el creyente hay propósito de Dios. No hay suerte en el creyente. Hay propósito de Dios. Esas son las bendiciones que nosotros a veces ni la valoramos ni la vemos, porque no están en una dimensión de necesidad en el momento. Pero Dios te la da, y te la da en abundancia. Vamos, dale un aplauso bien fuerte, iglesia. Quiero que aprenda a ser detallista con Dios. Quiero que aprenda a tener detalles con Dios. Dios te bendice 24 horas del día y tú ni cuenta te está dando. Dice que los cielos son de Él. La tierra es de Él. Todo lo que está sobre la tierra es de Él. ¿Cierto? Cuando salimos de ahí, yo me dije: Manuel, nacimos hoy. Y ahí mismo me dijo Dios, es que te estoy bendiciendo. Solamente llamamos bendición cuando Dios nos da algo bajo el sistema de una necesidad que tenemos. Pero las bendiciones que no vemos, las bendiciones que no imaginamos que Dios está haciendo. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios, el sistema de Dios, es usar todo su poder infinito para bendecirte. Escríbelo, que no te quepa la menor duda. Dios usa todo su poder infinito para bendecirnos. De ti va a depender que tú te hagas parte de ese poder. De ti va a depender. Es lo que se llama un poder creativo. Por eso Dios, todo lo que Dios crea es excelente, bueno. Y todo ese poder infinito lo usa Dios para bendecirnos a nosotros. Si no, ¿para qué nos creó? ¿Para qué fuimos creados? Entonces, no me chocaron ni que por suerte, no. Me soltó Dios una bendición. Míreme, esa jipeta fue un ángel que hizo así, la movió. La sacó. Porque nos hubiera dado por atrás y encima le damos a la de adelante. Y la de adelante al otro que estaba. No, se hubiera armado un lío ahí. Aló. ¿Sabe cuántas veces está Dios bregando contigo? A lo que yo le llamo bendiciones ocultas. Bendiciones no valoradas por nosotros. Y lo peor del caso, ¿sabe qué? Que todas las bendiciones de Dios, de ese tipo que de la que te estoy hablando, oculta, siempre tu capacidad pelea con la dimensión de Dios. Porque tú crees que lo hiciste tú. Cada vez que tú logras hacer algo y tú dices que lo hiciste tú, tú le estás quitando la gloria a Dios. Y Dios no negocia con su gloria. Dios no negocia con su gloria. Salmo 37, 5, 7. Encomienda a Jehová tu Dios tu camino y confía en Él. Y Él, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera. Pastor, ¿cómo yo puedo ser bendecido? ¿Qué otras opciones yo tengo para poder ser bendecido? La primera que te leí de Deuteronomio 11, 12. La que te leí de Deuteronomio 28. Y esta que te estoy leyendo ahora del Salmo 37. Versículo 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en. Y Él. Y Él. Encomendar a Jehová tus caminos. Lo primero, si tú quieres ser bendecido, es que todo lo tuyo tiene que ponérselo a Él. Si tú quieres ser bendecido por Dios, tiene que decir, yo no tengo nada, todo es tuyo. Diga conmigo, todo es tuyo. No quiero nada. Diga conmigo, tú eres el alfarero de todo lo mío. Moldéame. Moldéame mi existencia y todo lo que tengo. Una de las claves para tú empezar a ser bendecido por Dios es entregarle todo a Dios. Diga conmigo, entregarle todo a Dios. Y este es un problema que tenemos nosotros por el pecado original, que creemos y tenemos un espíritu de posesión, que creemos que todo lo que tenemos es nuestro. Que todo lo que tenemos es nuestro. Y nada de lo que tú tienes es tuyo. Dios te puso como mayordomo para que tú lo cuides. Tus hijos no son tuyos, yo te puedo hablar de eso. Cuando Dios te dice me lo llevo, usted no puede hacer nada. Aló. Quiero que te sitúe donde quiero que estés. Por eso la importancia de tú darle siempre a Dios todo. Por eso la importancia de tú no apegarte a las cosas materiales. ¿Sabe lo que yo te aconsejo? Disfruta las cosas que Dios te ha dado y siempre disfrútala dejándola suelta. Si hay algo que hace fracasar a los hombres, es ese espíritu de posesión. Di conmigo, Dios no quiere nada media. Él lo quiere todo. Ahí está tu problema. Dios no quiere nada media, quiere todo lo tuyo. Todos quieren ser bendecidos de Dios, todos quieren ver la gloria de Dios, pero no todos queremos encomendar nuestro camino a Dios. Dios te dice, ¿tú quieres ser bendecido? Entrégame todo lo tuyo. Imagínese usted una compañía con dos presidentes. ¿Llega a algún lado? Todo creyente tiene que tener la revelación de que tú estás en Cristo. Y por esta razón, todo lo que tú tienes, todo material como espiritual, tus dones, tus talentos, tus actitudes, tiene que entregárselo a Dios. Tu talento se lo tiene que entregar a Dios. Tus dones se lo tiene que entregar a Dios. Tus proyectos. Es más, quiero que te diga algo. Si tú entiendes eso, tú tienes que verte como que tú eres un proyecto de Dios. Venga, hermano, párese. Este señor automáticamente le entregó su vida a Dios. Automáticamente él dejó de ser cualquier persona. Él es un proyecto de Dios. Ahora bien, imagínese usted que yo sea Dios. Y esta es parte del proyecto de Dios. Dios nunca obliga a nadie. Diga conmigo, libre albedrío. Dios no obliga a nadie. Dios por su palabra te dice lo que Él quiere, lo que Él pretende y lo que Él desea. Y si tú sabes interpretar su palabra, entonces tú entras al sistema del proyecto de Dios. Ahora bien, si Él sabe que sus dones, sus talentos, sus actitudes, todo lo que Él tiene es de Dios, ¿por qué Él lucha con Dios y no se lo pone a disposición de Dios? Si Dios está diciendo que te va a bendecir. Entonces, por más que Dios lo quiera bendecir, si Él no entra en la revelación de que Él es un proyecto de Dios y que por ser Él un proyecto de Dios, Dios tiene la autoridad y el control de su proyecto, entonces Dios no te puede bendecir. Entonces ahí es donde vienen los tratos, ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde vienen las circunstancias adversas, porque tú eres parte de un proyecto que te niegas a llevarte del proyectista. Te lo estoy poniendo de una manera empresarial, de una manera técnica para que me entienda. A ver si me sigue. Ya Él sabe la grandeza de Dios y quién es Dios. Ya Él sabe por revelación que todo lo que Él tiene es de Dios. ¿Por qué? Porque los cielos de los cielos de los cielos es de Dios. La tierra es de Dios. Y todo lo que está sobre la tierra es de Dios. Entonces todos nosotros somos un proyecto de Dios. Diga conmigo, yo soy un proyecto de Dios. Ahora bien, si tú eres un proyecto de Dios y tú te opones a lo que el proyectista quiere, entonces tú vas a tener problemas. Es lo que se llaman tratos de cierto y circunstancia. ¿Me están entendiendo? No me están entendiendo. Ahora, ¿qué pasa con este problema? Ojo aquí. Que si tú entiendes que tú eres un proyecto de Dios, el proyecto de Dios tiene 5 cosas a las cuales tú tienes que tener. ¿Cuántos saben que somos proyecto de Dios? Dígalo fuerte, somos proyecto de Dios. Lo primero es que un proyecto tiene identidad. Escríbelo, un proyecto tiene identidad. Antes de usted hacer un proyecto, ese proyecto tiene identidad, que lo identifica como proyecto. Si usted no tiene identidad en Cristo, usted deja de ser parte del proyecto. Lo segundo que tiene un proyecto se llama visión. No hay un proyecto que se desarrolle si no tiene una visión. Entonces, si usted no tiene una visión de que usted parte de ese proyecto, entonces usted no puede ser bendecido por el proyecto. Lo tercero que tiene un proyecto se llama propósito. Si usted no sabe que usted tiene un propósito en este proyecto, entonces usted no va a poder recibir las bendiciones del proyecto. El propósito del proyecto. Lo cuarto que tiene un proyecto es meta. Si usted es un proyecto de Dios y usted no se ve con identidad, no se ve con visión, no se ve con propósito y no tiene una meta a dónde va, entonces su proyecto va a perecer en el futuro. Va a perecer en el futuro. Un proyecto tiene que tener una meta desarrollada y entendida. Y lo quinto que tienes un proyecto se llama destino. Se llama destino. Todo proyecto llega a un destino. ¿Dónde está el problema? Que usted nunca, como proyecto de Dios, va a entender cuál es su destino si no entiende la primera cuatro. Si no entiende la primera cuatro. Mírame, ahí es donde estamos nosotros mal parados. Por eso estamos pasando tanto trabajo. Diga conmigo, yo soy el mejor proyecto de Dios. Dígalo, yo soy. Esto te tiene que subir la autoestima. Esto te tiene que dar una escala de valor diferente. ¿Tú sabías que nosotros caemos en el mismo pecado? Porque la escala de valor que nosotros tenemos está en el piso. Tu escala de valor está en el piso. Diga conmigo, yo soy el mejor proyecto de Dios. Diga conmigo, y yo tengo que tener identidad, tener visión, tener propósito, tener metas para llegar a mi destino. Dese un aplauso bien fuerte. Ejemplo, alguien que trabaje en un banco, levánteme la mano. Venga para acá. Búsqueme un micrófono. Sé mi hijo Rafael. ¿Cuántos saben que Dios es divino? ¿Cuántos saben que nosotros fuimos creados por Dios con un propósito? ¿Cuántos saben que dice la palabra que nosotros fuimos creados desde antes de la fundación del mundo? Y que Dios te mandó a este mundo con un que se llama proyecto de Dios. Me sigue. Mi hijo Rafael Lugo, ¿dónde usted trabaja?
En un banco.
Un banco, listo. ¿El dueño del banco conocía a Rafael Lugo antes de la fundación del mundo? No. No. ¿Verdad que no? ¿El dueño del banco conocía a Rafael Lugo cuando estaba en el vientre de su mamá?
No.
La palabra dice, yo te conocí desde el vientre de tu mamá. ¿Sí o no? El dueño del banco no lo conocía a él desde el vientre de su mamá. El dueño del banco fue donde tu mamá te dijo, yo conozco que tú eres Rafael Lugo y va a trabajar conmigo.
No.
No. ¿Me están siguiendo? Pero él es un proyecto divino.
Amén.
El dueño del banco donde él trabaja, desde que tú naciste, ¿te está protegiendo, cuidándote para llevarte a la edad que tú tienes?
No.
No. Pero él, un día, pasó aquí delante. Dijo, Señor, te entrego mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Cuando soltó eso, Dios le dio a la computadora que él tiene, una computadora cibernética divina, grandísima. Y le dice, para la la, Rafael Lugo, para la la, el de la vida eterna, para la la, pa. Entró en el proyecto. Mientras tú no aceptas al Señor en tu vida, mientras tú no le entregas tu vida, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu, tú no estás en el proyecto de Dios. Pero no significa que no estás, sino que no estás activo. Cuando Lugo se activó, dice él, Rafael Lugo, proyecto divino, ¡pa! Y le dio, lo envió directamente al banco que está trabajando. Por eso pudo haber sido que él tuvo en diferentes sitios hasta que llegó al que está ahora. Ahora, cuando él llegó a ese banco, Rafael Lugo no llegó como Rafael Lugo. Llegó con un proyecto divino. ¿Sabe qué significa eso? Los proyectos tienen cinco características. Escríbelo. Los proyectos tienen cinco características. Ojo aquí, tienen cinco características. Número uno, los proyectos tienen identidad. Los proyectos tienen identidad. ¿Sabe qué significa eso? Que este proyecto divino, fíjate, si Dios es grande, que Dios mandó este proyecto divino, y Dios no es que le paga el dueño del banco. No sé si me está entendiendo. Entonces, cuando Lugo llegó al banco, Lugo llegó como un proyecto divino. Lo primero que Lugo, para ejecutar el proyecto divino de Dios, lo primero que tiene que tener es, número uno, identidad. identidad. Por eso cuando mi hijo Lugo tiene una asamblea donde al frente tiene el dueño del banco, los vicepresidentes, los presidentes y todo lo ente, cuando el proyecto divino llegó a esa asamblea, lo primero que tiene que hacer es tener identidad. Entonces llega y dice:
bendiciones, hermanos.
Dios lo
bendiga.
Ya está tomando identidad. Cuando tú, como proyecto divino de Dios, llegues al lugar que llegue y tú presentas tu identidad, empezó a moverse la bendición. No sé si me está entendiendo. Entonces, cuando él venga a una asamblea, el proyecto divino, cuando le toque hablar: muy buenos días, señor presidente. Dios lo bendiga a todos. Bendición derrama Dios de parte del Espíritu Santo en este día. Comencemos la agenda. Se identificó. Cuando tú eres proyecto divino de Dios en un lugar, automáticamente tú te identificas como proyecto de Dios. Ya tú estás tomando territorio ahí. Lo segundo es que mi hijo Rafael Lugo, como proyecto divino, lo segundo que tiene un proyecto, escriban, se llama visión. Visión. Lo segundo que tiene que tener mi hijo Lugo en ese banco es la visión que Dios le dio. ¿Cuál es la visión? Ser de bendición. Ser de bendición en ese lugar. La bendición no es que él consiga trabajo a la gente para trabajar ahí adentro. La bendición, su visión es bendecir a todo el mundo en el banco. ¿Cómo? Llevándole la salvación. Amén. Eso significa que su visión en el banco es convertir a todo el mundo. Amén. No sé si me está entendiendo.
Amén.
Una vez que él conoce su visión y desarrolle su visión, mírame, automáticamente ya él empezó a caminar en la bendición del banco. Comienza a caminar en la bendición del banco, porque ya se identificó, tomó territorio. Ya todo el mundo sabe que él es cristiano. Ya todo el mundo sabe que él es creyente. Ya empieza la gente a venir a pedirle consejo, él aconsejarlo y a traerlo a la iglesia y a convertirlo. Entonces ya está haciendo de bendición, que es parte de su visión. Lo que tú no sabes es que cuando tú eres proyecto divino de Dios y tú estás siendo identificado, metido en la visión, ya Dios está empezando a prepararte tu bendición. ¿Por qué hay gente metida en un empleo, en un trabajo, y no son bendecidos? Al revés, se están quejando, se quieren ir. Estoy loco que me cancelen. Comienzan a hacer las cosas que no es para que lo cancelen. ¿Por qué? Porque no te he identificado como proyecto divino de Dios. Lo número tres que él tiene que entender como proyecto divino es que él tiene un propósito ahí. Él tiene un propósito ahí. ¿Cuál es su propósito? Traerle almas a Dios. Lo cuarto que él tiene que entender, aparte de que tiene un propósito, el que tiene que tener una meta. Un proyecto, si no tiene meta, nunca será proyecto. Todos los proyectos van a fondo de una meta, van detrás de una meta. ¿Cuál es la meta de él? ¿Cuál es la meta de él? Ser bendecido, ser de bendición, cumplir su propósito. Y cuando tú llegas al nivel de la meta, que ya tú tienes identidad, tienes visión, estás en el propósito y estás caminando para la meta, entonces ya Dios te tiene preparado tu destino. El destino, cuando tú llegas a la meta, no va a ser menor ni igual, va a ser de promoción. Por eso tú tienes tantos años en el mismo trabajo, en la misma condición, ves un montón de gente que te pasan por encima, que llegaron último que tú, y tú no eres promovido, porque tú no has entrado como proyecto de Dios a ese lugar. Lo mismo pasa en la iglesia. La iglesia sirve, la gente sirve en la iglesia y trabaja en la iglesia y no se ve como un proyecto de Dios. Se ve como que le están haciendo un favor al dueño de la empresa. Por eso es que los creyentes tenemos tan mala reputación en los trabajos, porque no nos vemos como proyecto de Dios. Cuando a mí me hicieron director de un hospital, yo no era ni pastor, pero yo tenía una identidad. La primera orden que mandé en el hospital, ¿sabe cuál fue? Antes de empezar la consulta y las emergencias, aquí se tiene que orar todo el mundo. Tomé territorio. De una vez metí la visión. Llegó un momento que el hospital, el 60% era cristiano. El 60% era cristiano. Cuando cumplí mi meta, cumplí mi objetivo, me sacaron. La pastora oraba para que me sacaran, porque yo estaba metido 100% en ese hospital. Me levantaba a las 2 de la mañana, me levantaba a las 3, pasaba visita a las 4 de la mañana, que no le faltara nada a nadie, no se compraba una aspirina. No sé si me está entendiendo. Tomé territorio, plasmé mi visión, plasmé el propósito, llegué a la meta, mi destino. Destino. Di conmigo destino.
Destino.
Di conmigo destino.
Destino.
¿Sabe cuál es el destino? Que hace 8 meses estaba en salud pública buscando el permiso para la clínica móvil hacer el operativo médico. Me encuentro con un viceministro de salud pública y me dice: Bogar, ¿dónde es que tú estás metido? Y yo, que estoy como pastor ahora. Y dice: ¿cómo te va a meter a pastor? Nosotros te necesitamos en el hospital de nuevo. Y yo: it's too late. Muy tarde. Dile, muy tarde. Estoy en un hospital del alma ahora. Estoy en un hospital del alma. No quiero nada. No quiero nada. Estoy en un... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que cuando tú haces lo que Dios te dice que tú tienes que hacer, Él tiene en tus manos tu destino. Siéntate, hijo. Diga conmigo: yo soy un proyecto divino de Dios. Y déjame decirte, el día que tú te identifiques y dejes de ser de la secreta, por eso en tu trabajo tú te bebes tu cervecita y haces tu cherchita y te metes en los cuentos colorados, porque tú no te has identificado. Pero cuando tú te identifiques, ese es... Vamos a orar aquí. Vamos a orar. Jefe, ¿podemos tomar 3 minutos antes de empezar a trabajar a orar? Sí, ore. Entonces, cuando tú te identificas, mete tu visión de Dios. Mete tu propósito. Te mete tu meta. Te aseguro que el jefe te va a decir: sube, que te voy a promover. Vamos, dáselo fuerte. 2 cosas te va a probar Dios como proyecto de Dios. Número 1, la forma en que tú demuestres tu identidad como proyecto. Si tú te avergüenzas cuando tú dices lo que eres, entonces Dios se avergüenza de ti. Dice la palabra. Número 2, si tú no haces la visión de Dios como proyecto en el lugar que Dios te puso, vas a empezar a tener conflicto donde tú estás. Esto no significa que tú vas a evangelizar todo el mundo en tu trabajo de la manera que te dé, sino que tienes que hacerlo sabio, porque ya tú eres temeroso de Dios. Entonces tú tienes que ser sabio para ganarte la gente y irla llevando poco a poco a convertirla, porque esa es la visión de todo proyecto de Dios. Esa es la visión de todo proyecto de Dios. Donde tú estás trabajando, tú le estás trabajando a ese hombre, pero tú no le trabajas a ese hombre. Tú le trabajas a Dios, porque tú eres un proyecto de Dios. Número 3, cuando tú tienes la identidad, cuando tú tienes la visión, entonces tú tienes que saber cuál es el propósito que Dios te puso ahí. El propósito que Dios te puso ahí. Y déjame decirte, te tengo la mejor noticia. Cuando tú sabes cuál es el propósito que Dios te puso ahí como proyecto de Dios en ese lugar, automáticamente tú lo cumplas, te saca Dios, pero para otro mayor. Te saca Dios para otro mayor. O te da un ascenso a otro departamento mayor, pero nunca igual ni menor. Nunca igual o menor. Pero cuando tú estás en la identidad, en la visión de Dios, y estás en el propósito de Dios, puede venir quien sea y no le toca. Si él no conoce su visión de lo que está haciendo ahí, si no conoce su propósito de lo que está haciendo ahí, si no tiene una meta de lo que está haciendo ahí, por eso el diablo lo jala. Cuando Dios saca a alguien de una iglesia es porque nunca se vio en esa iglesia como un proyecto de Dios. Todo el que está aquí, estas 1200 personas, tienen que verse como un proyecto de Dios. Escúchame, eso significa que cuando tú entras ahí y sales de aquí, no salió José, ni Manuel, ni María, ni Magdalena. Salió un proyecto de Dios. Si no tienes metas, todo proyecto tiene una meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cómo Dios puede bendecirte si tú no sabes tus metas? Porque Dios te va a bendecir conforme a las metas que tú tengas. Cuando tú tienes la revelación de que tú eres el proyecto divino de Dios, ¿es Dios divino, sí o no? Aló, ¿es Dios divino, sí o no? Ven, hija, corre. Ven, ven. ¿Es Dios divino, sí o no? Y si tú eres parte del proyecto de Dios, ¿camina tú en lo divino o no camina en lo divino? Cuando ya llega el turismo a las 8 de la mañana, mírame, no llegó Yasmín. Llegó un proyecto divino de Dios. No sé si te estás viendo como quiero que te vea. No importa lo que hayas pasado, no importa lo que hayas vivido, no importa dónde estés, eres un proyecto divino de Dios. Y cuando te veas así, Dios te va a bendecir y sobreabundar y sobrebendecir. Dios es divino. Y todo lo que Dios hace es divino. Todo lo que Dios se conecta lo hace divino. Entonces tú eres un proyecto divino de Dios. Dile que está a tu lado, vuelve a tus valores. Dile, vuelve a tus valores. Diga conmigo, número uno. Encomienda todos tus caminos a Dios. Segundo prerequisito, confía en Él. Así dice el Salmo, confía en Él. Confía en Él. Si tú no, esto es importante. Si tú no confías en Él, ¿cómo tú le vas a poner todos tus caminos en sus manos? Ahora bien, ¿cómo tú vas a confiar en Él si tú no lo conoces ni lo entiendes? Usted y yo no hemos hablado alguna vez en la vida.
No.
No. ¿Hemos compartido alguna vez allá afuera?
No.
Pero usted está aquí adentro.
Sí.
Y usted me conoce.
Sí.
Y yo lo veo.
Sí.
Yo te pregunto, ¿confiaría yo en Él? Si tengo discernimiento, el Espíritu Santo me dice sí o me dice no. Pero tú estás hablando en el plano natural. ¿Yo confiaría en Él? ¿Confiaría tú en mí? Claro que no. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Entonces cuando el Salmo 37 nos dice a nosotros, encomienda tus caminos a Jehová. Y luego dice, y confía en. ¿Me entregaría Él a mí todo su dinero de confianza y te tenga? Guárdeme eso ahí. Me diría él, mire, esta es mi esposa, guárdemela, protéjamela, me la daría él. No sé si me está entendiendo. Por eso tenemos que tratar a Dios. Por eso tenemos que conocer a Dios. Por eso tenemos que entender a Dios. ¿Me sigue? ¿Usted no puede entender a Dios viniendo a la iglesia y teniendo esto en la pierna? Usted va a entender a Dios con esto abierto. Wow. Yo no sé si me están entendiendo. Vamos, dámelo un aplauso bien fuerte. Dice, y confiad en él. ¿Cómo le voy a tener confianza a alguien que no conozco, a algo que no entiendo? Pastor, mire, es el mejor carro que hay en la bolita del mundo. Móntese y dele para allá. No, ¿cómo que le voy para allá? Yo no lo conozco, yo no lo entiendo. Vámonos al paso. Salmo 125, 1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Los que confían en Jehová, mírame, son como esto. No se mueven. Aló, ¿sabes lo que está diciendo ahí? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Que cuando tú tienes confianza en Dios, puede tener el agua aquí adentro. Y mientras tú puedes respirar por un calimete, por un sorbete, tú dices, yo confío en él. No me importa. Los que confían en él no se desesperan. No hacen cosas locas. No hacen cosas. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Los que confían en él esperan en él. Y cuando tú confías en él, él te bendice. Y dice, sino que permanecerán para siempre. Te fijas por qué tú te caes a cada rato, porque no le tienes confianza a Dios. Por eso caes a cada rato, porque no confía en él, confía más en ti. Escríbelo. Toda caída del hombre creyente, porque ha puesto su confianza en los hombres y no en Dios. Han puesto su confianza en los hombres y no en Dios. Escríbelo. Cada vez que tú te caes, cada vez que tú cometes errores, cada vez que tú fallas, es porque le has puesto tu confianza a los hombres y no a Dios. Salmo 44, aquí está el problema. No confiamos en Dios porque ponemos los ojos en otro. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Sabes lo que está diciendo? Deja de estar viendo al hombre. Deja de ver al hombre y mira a Dios. Mira a Dios. No mire lo que el otro tiene. Mira lo que Dios te tiene a ti. Estamos muy pendientes de lo que tiene el hombre. Por eso dice el Salmo. Este Salmo 40 lo está diciendo bien claro. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios. ¿Sabe cuáles son los soberbios? Los que están allá afuera. Los que están allá afuera. Los soberbios son los que no dependen de Dios. Y mira lo que dice. Ni a los que se desvían tras. Confiar en Dios es importante. Tú nunca pondrías en la mano de nadie nada si tú no confías en esa persona. Nada. Por eso esta mañana quiero hablarte de eso, de que Dios te puede bendecir. La intención de Dios es bendecirte. Es bendecirte. No es otra. Y Él va a usar su poder infinito para bendecir. Pero tiene que confiar en Él. Hay gente en internet que me está viendo que su confianza está en su creencia, en sus pensamientos, en su inteligencia, en su sabiduría. Te aconsejo, no cuestione a Dios, no le pregunte a Dios, solamente dale un voto de confianza y verás, mírame, verás que el negocio que tú tienes, te vendrá un montón de gente para trabajarte a ti. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no confiamos en Dios? ¿Dónde está el problema? Porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Por eso no queremos confiar en Dios. Confiamos más en nosotros. Te voy a poner una fase. Ven aquí. Priscila, ven aquí. Ustedes siempre la ven junta ahí arriba, ¿verdad? Si ella sus problemas se lo cuenta a ella y no a Dios, es porque ella confía más en ella que en la respuesta que le tiene Dios. Por eso, por no confiar en Dios, es que hay tantos chismes en la iglesia. Por eso es que hay tanto problema en la iglesia. Porque si tú dice el Salmo, encomienda tu camino a Dios y confía en y confía en. Y luego dice, y él. ¿Tú crees que ella va a hacer más que lo que puede hacer Dios? Ahí es donde está el problema. Que nosotros en la iglesia confiamos más en el amiguismo que en Dios. Y como Dios es sabio, es imparcial, es la integridad personificada, y encima su naturaleza es bendecirte, ¿quién te puede ayudar más, Dios o Priscila? Muchas gracias. Por eso en la iglesia hay tanto problema, porque buscamos confianza de hombre en vez de buscar confianza de Dios. La palabra voluntad es la palabra que define, y es la palabra que está ubicada en el alma y es la más conflictiva. Por eso cuando tú quieres confiar en Dios, tu voluntad se resiste. Tu voluntad se resiste. La palabra voluntad está ubicada en el alma y es muy conflictiva, ya que es aquí el punto donde se encuentra el reino de los cielos y el reino de la tiniebla. A ver si me entienden. Y ven ustedes dos. Él se llama voluntad. Ponte de aquel lado. Tú eres de la tiniebla y tú eres de Dios. Así dice la palabra que lo echó a suerte. Él es la voluntad. Tú decides en quién confiar. Dios no te obliga. Entonces, Dios trata a una actitud de convencerlo a él. No, pero tú tienes que estar así. Y tú. Entonces, él está en el alma, la voluntad. La tuya. Entonces Dios trata de entrar en tu voluntad, pero Satanás trata de entrar en tu voluntad. Trata de cómo. Esa es tu voluntad. Ahí es donde hay un encuentro de tratar de convencer tu voluntad para ver para dónde se va a decidir tu decisión. Confío en Dios. ¿O no confío en Dios? ¿Hago esto o no hago esto? En lo que tú estás pensando, hay dos entidades que están tratando de inclinar la balanza al favor de ellos. Señor, ¿salgo o no salgo? Pero es tan tarde. Me sigue. En medio de esa batalla, hay una área en ti que es la que va a hacer que se incline la balanza. Y esa área se llama tu conciencia. Tu conciencia. Ahora bien, si tú no conoces a Dios, si tú no entiendes a Dios, si tú no haces su palabra, tu conciencia ha sido intocada. Nadie la ha tocado. Por eso todas tus decisiones van a ir conforme a lo que tú tienes en tu conciencia y conforme a tu iniquidad. Pero si tú conoces a Dios, si tú entiendes a Dios y la palabra ha lavado tu conciencia, tus decisiones que tú vas a tomar siempre serán definidas y claras. Hebreo 13:18. Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena, deseando. ¿Qué dice la palabra? De. Ya hay una decisión. Deseando conducirnos bien. ¿Qué tenía primero? Una buena. ¿Te fijas la importancia para tú poder ser fiel a Dios? Para tú confiar en Dios, tú tienes que empezar a trabajar tu conciencia. Sacar tus iniquidades, sacar todas tus cosas que tú tienes en tu conciencia. Por eso Pablo dijo una vez: mi conciencia da testimonio al Espíritu. Mi conciencia da testimonio al Espíritu. Tú nunca vas a confiar en Dios, porque tú siempre tu confianza la vas a poner conforme a lo que tú tengas aquí dentro. Si tú tienes en tu conciencia iniquidades, tu confianza va a estar conforme a esas iniquidades. Cierra tus ojos. Diga conmigo, Dios me bendice. Dios me creó para bendecirme y para ser de bendición. Dígalo fuerte, Dios me creó para bendecirme y para ser de bendición. Diga conmigo, no me cabe la menor duda. Y a partir de hoy, mi bendición. Diga conmigo, mi bendición está en mí. Dígalo, mi bendición está en mí. De ti va a depender si continúas igual o si tú decides ir detrás de tu bendición. Dice la palabra que las bendiciones tú no las vas a tener que seguir, ellas te van a seguir a ti. Las bendiciones te van a seguir a ti. Diga conmigo, las bendiciones me van a seguir. Dígalo, las bendiciones me van a seguir. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de paz y no de mal. Diga conmigo, mi Dios me quiere bendecir. No, dígalo fuerte, mi Dios me quiere bendecir. Dice Mateo 7:7-8, dice, pedid y os dará. Buscáis y os hallaréis. Llamar y os abriré, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se lea. El interés de Dios es bendecirte, iglesia. Y que tú seas de bendición. Si tú has sentido que Jesús ha hablado a tu vida en este día, yo te voy a pedir que ahí donde estás, cierre tus ojos y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque en este día he oído hablar de ti. Y yo reconozco que soy un pecador. Y voluntariamente yo me arrepiento de cada uno de mis pecados. Yo reconozco que moriste por mí, muerte de cruz, y resucitaste al tercer día. Y estás a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Gracias, Señor, porque ahora soy hijo tuyo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.